Podemos decir orgullosos que el Paraguay crece económicamente en forma sostenida, ofrece estabilidad y se volvió confiable. Esto nos permitió integrarnos al mundo, exportar más y mejor nuestros productos y atraer a la inversión internacional para ser un centro de producción regional y global, aprovechando los estímulos fiscales y sobre todo el bono demográfico, nuestro bien más querido, nuestra juventud y nuestro futuro. Los jóvenes son nuestro presente y el futuro de ellos depende de lo que nosotros hagamos hoy. Queremos que nuestros jóvenes puedan aprovechar la inversión extranjera y al mismo tiempo que sean parte del atractivo que ofrecemos como país para atraer esta inversión. Por eso estamos poniendo mucho foco y prioridad a la educación. A través del diálogo entre todas las partes, docentes, estudiantes y los responsables públicos y privados de la educación, estamos encaminando con fluidez varios proyectos vinculados con la educación. El primer paso es fomentar el acceso a la educación. En este ámbito podemos resaltar algunos logros importantes. La Ley 4088, que declara gratuita y obligatoria la educación media, no alcanzó a tener fondos para su ejecución en 2012. En el año 2013 recibió una asignación de 22 mil millones de guaraníes y para el 2016 ya duplicó esta cifra con 44 mil millones de guaraníes. El boleto estudiantil tuvo una cobertura de un poco más de 23 mil estudiantes el año 2011 al 2013. Este año llegamos a más de 86 mil estudiantes, lo cual es casi cuatro veces más. El segundo aspecto clave es mejorar la calidad de la educación. Para eso estamos trabajando en tres frentes clave: capacitación docente, mejora de infraestructura y la incorporación de la tecnología a los programas de enseñanza, tanto a nivel de instrumento para la enseñanza como en las mallas curriculares. En el año 2012, los programas de capacitación alcanzaron a 10.000 docentes, lo cual fue aproximadamente 10% más que el año anterior. El año pasado llegamos a casi 50.000 docentes con capacitación de calidad, lo cual representa un aumento de 500%. A esto deben sumarse casi 200 becas para formación superior de docentes en España y Francia. Estamos ejecutando el presupuesto destinado a la emergencia educativa, que son más de 200 millones de dólares, destinado a la mejora de infraestructura de escuelas y adquisición de tecnología. Debemos tener en cuenta que si bien esta inversión no tiene comparativo en la historia reciente de nuestro país, esto apenas nos permite paliar las emergencias que son producto de décadas de falta de inversión en infraestructura y tecnología en educación. Ya se inició el proceso de mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en 1.366 instituciones, beneficiando a más de 340 mil estudiantes, sus directivos y docentes. Luego de más de 175 años, el Estado paraguayo volvió a otorgar becas de posgrado para el exterior en las mejores universidades del mundo, con una inversión récord de 42 millones de dólares. Mediante las becas Carlos Antonio López, más de 900 paraguayos de los 17 departamentos del país y capital están realizando sus estudios de posgrado en 50 de las 200 mejores universidades del mundo. 180 de ellos son docentes, el 60% son mujeres de 29 años de edad como promedio. 60 de estos becarios ya concluyeron exitosamente sus estudios y esperamos que otros 300 se sumen a finales de este año. Es claro que para resolver los problemas de fondo y a largo plazo necesitamos revisar nuestro modelo y nuestros procesos educativos. El futuro de la educación está en la tecnología. El primer paso es el desarrollo de contenido didáctico digital para todos los niveles de educación y toda la malla curricular. En paralelo, debemos desarrollar infraestructura de nube para alojar el contenido y seguir trabajando en dotar a las escuelas de conectividad para que puedan acceder en línea a este contenido. Ya dimos un paso importante en esta dirección. La licitación de la frecuencia para la implementación de la tecnología 4G nos permite hoy tener la velocidad necesaria para este servicio y generó adicionalmente una recaudación histórica de 90 millones de dólares en efectivo para el Estado y 16 millones de dólares en inversión social para dotar de conectividad a hospitales, escuelas y comisarías. En materia de salud tenemos que separar nuestro análisis de la gestión en al menos cuatro componentes: inversión en infraestructura, cantidad de atenciones realizadas, compra de medicamentos y el trabajo de prevención. Las inversiones en infraestructura nos permiten incrementar directamente las atenciones realizadas, con lo cual analizaremos estos dos puntos en forma conjunta y discriminando la inversión en infraestructura en hospitales, ambulancias, equipos y tecnología. Comparamos la inversión en infraestructura y para eso tomamos como referencia los tres primeros años completos de esta administración, del 2014 al 2016. En este periodo invertimos más de 65 millones de dólares, que es un 24% más en relación a lo invertido en el periodo 2009 a 2011. En cuatro años de gobierno acumulamos 77 millones de dólares que fueron utilizados en la refuncionalización, reparación y mantenimiento de la infraestructura existente a fin de brindar mayor comodidad a todos los pacientes que acuden a nuestros servicios. Algunas de las obras destacadas son el Hospital Distrital de Villa Elisa, Hospital Psiquiátrico, Hospital Distrital de Presidente Franco, Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva, Instituto Nacional del Cáncer, Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Coronel Oviedo, Hospital Nacional y el mantenimiento de más de 350 servicios de salud a nivel país. Con estas inversiones, la red de servicios, que componen 18 regiones sanitarias, incrementaron 554 camas, lo cual representa un crecimiento del 11% respecto al inventario de camas recibidas. Habilitamos también 308 nuevas camas de terapia intensiva, que representan un incremento del 37%. Esta inversión se distribuyó en 158 camas de terapia para adultos, 69 camas para pediatría y 81 camas para neonatología. En el año 2016 se logró a casi 7.200.000 consultas, que es más del triple que las personas atendidas respecto al año 2012, en que se atendieron 2.193.000. Son casi 5 millones de consultas adicionales. 2011. Para lograr este incremento en la cobertura pública, se adquirieron 65 nuevas máquinas de hemodiálisis, lo cual significa un crecimiento de 78% en cantidad de máquinas respecto al 2011. En el 2016, el sistema de telemedicina logró realizar casi 100.000 estudios en todas las áreas, acercando a la gente a consultas especializadas a todos los confines del país. Esta cifra representa un incremento del 36% en comparación a la cantidad de atenciones realizadas en el 2015. Este incremento será en parte gracias a haber agregado 22 nuevos centros de telemedicina a los 32 que teníamos instalados, llegando a 54 centros, un aumento del 69% en cobertura. El servicio de emergencias médicas recibió un inventario de 146 ambulancias. En estos cuatro años logramos adquirir 225 ambulancias nuevas. Casi triplicamos la cantidad de ambulancias disponibles. Gracias a esto, por primera vez en la historia de la salud pública, ingresamos al estándar de cobertura internacional requerido por la Organización Mundial de la Salud, cuya relación es de una ambulancia por cada 25.000 habitantes. Ya llegaron al país y en pocos días más entrarán en servicio 25 flamantes ambulancias de terapia intensiva. Estas son únicas en la región, dotadas con equipos necesarios para cuidados intensivos y reanimación del hospital y durante el transporte. En materia de medicamentos e insumos, hemos puesto particular atención en la gestión. Hemos realizado la mayor inversión de la historia. Una vez más, a modo de comparación, tomamos como referencia los tres primeros años completos de esta administración. Del 2014 al 2016, en este periodo invertimos más de 368 millones de dólares, que es más del doble de lo invertido en el periodo 2009 a 2012. Para asegurarnos que esta inversión llegue a la gente, lanzamos la aplicación Acuirá para los
para teléfonos inteligentes que permita a los ciudadanos ver con georreferenciación en dónde hay medicamentos disponibles, dónde están los centros de salud, qué servicios médicos ofrecen y el horario de atención. Esta aplicación también permite denunciar la negación de un medicamento que figura como disponible en stock y reportar la ausencia de personal de salud en su lugar de trabajo. Esto traerá transparencia absoluta a la gestión de medicamentos y tratamientos. En materia de prevención, también tenemos buenas noticias. Gracias a los trabajos de gestión integrada de vectores, en estos últimos 3 años se registraron un poco más de 92.000 casos de dengue, lo cual es 56% menos comparado con los 207.000 casos registrados en el periodo anterior. Esto se logró gracias al trabajo de planificación científica, en el que se georreferenciaron los casos puntuales para posteriormente detectar conglomerados y focos infecciosos, lo cual permite atacar con inteligencia y calidad de gasto. Siguiendo con los esfuerzos en materia de prevención, se amplió también la inversión en vacunas en 54%. Se incorporaron nuevas vacunas al programa y se incrementó la cantidad de personas vacunadas y protegidas, beneficiando así a más de 630.000 paraguayos. En materia de la salud previsional del trabajador, IPS, la implementación de programas integrales de salud permitió el aumento de las prestaciones de la red del IPS, aumentando en 100% las atenciones desde el 2011, alcanzando a casi 25 millones de prestaciones al 2016. Se destaca la inauguración y habilitación del Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores en San Bernardino, con capacidad de albergar a 175 adultos mayores. Este es un centro modelo para toda la región. Ofrece verdadera calidad de vida para nuestros abuelos. Ofrece, además de programas terapéuticos, actividades como ejercicios físicos, manualidades para la motricidad, clases de danza, espacio para la lectura, entre otras. Además del Centro para Adultos Mayores, el IPS ha realizado una inversión de más de 136 millones de dólares para la construcción, ampliación y remodelación de varios hospitales, como son, por ejemplo, el Hospital Ingavi de Fernando de la Mora, el Hospital de Ciudad del Este, el de Pedro Juan Caballero, Benjamín Aceval, Coronel Oviedo, San Pedro de Icuamandillú, San Juan Bautista, ampliación de áreas de terapia intensiva y la provisión de equipos para Clínica Campo Vía de Capiatá. Esta inversión en infraestructura es realmente sin precedentes y es un gran orgullo para mí poder presentar ante ustedes. La inversión de estos centros especiales significará la habilitación de más de 1.000 camas. Significa que estamos duplicando las camas de internación que el IPS acumuló en toda su historia anterior a esta administración. Se registró un aumento en la cantidad de asegurados en 24% relativo al 2011, logrando 1.395.445 asegurados a marzo del 2017. Así también se pasó de 36.256 jubilados en 2011 a 60.518 jubilados en abril del 2017. Se registra un aumento del 76% en los ingresos del concepto de aporte obrero patronal, comparando con el periodo 2011, logrando recaudar guaraníes 4.060.000 millones en 2016. Además, se observa un aumento de 41% en la cobertura del seguro en régimen general y especial, pasando a 566.317 cotizantes a marzo del 2017. En lo que respecta a desarrollo rural, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, están trabajando varias instituciones como son el Crédito Agrícola de Habilitación, el INDER, el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otros. El programa Sembrando Oportunidades permite tener una comprensión integral de la problemática de pequeños productores de la agricultura familiar. A través de diferentes programas tenemos 3 ejes de trabajo. El primer eje de trabajo es la densificación adecuada de los núcleos urbanos, lo cual permite ofrecer redes de servicios públicos como caminos con mantenimiento todo el año, redes eléctricas, sistema de agua, capacitación técnica para la actividad económica, educación básica y demás. Estos centros urbanos a su vez permiten desarrollar valores comunitarios como la solidaridad, a la vez de fortalecer el arraigo y el control social para prevenir los vicios entre los beneficiados por la reforma agraria. El segundo eje de trabajo y el principal foco del Ministerio de Agricultura es la modernización y tecnificación de las pequeñas fincas. Estos compatriotas están pasando del buey a los tractores y de la matraca a la siembra mecanizada. La mecanización del proceso productivo representa para ellos un avance de más de 200 años de tecnología de producción. Los principales rubros en los cuales se invierte para la modernización de la producción son, en primer lugar, tractores agrícolas. Adquirimos 34 tractores para apoyar la mecanización. A modo de comparación, en los últimos 10 años se habían comprado solo 8 tractores. Con esta inversión en tractores, logramos mecanizar en 4 años 30.520 hectáreas, contra solo 500 hectáreas mecanizadas en los últimos 10 años. La mecanización de la tierra es uno de los aspectos más importantes para incrementar la productividad, competitividad y sostenibilidad económica de nuestros pequeños productores. Además de la mecanización de la tierra para mejorar la productividad y la calidad de vida de las comunidades rurales, invertimos fuertemente en invernaderos para la producción frutihortícola. Estos cultivos son mano de obra intensivos y de buena rentabilidad. Hicimos 920 invernaderos, mientras que en los últimos 10 años se hicieron menos de 50. Hicimos 822 sistemas de riego en 4 años, comparado con 150 en los 10 años anteriores. 7.200 rollos de mallas de media sombra, comparados con 60 en los 10 años anteriores. 497 pozos artesianos, contra 33 en los 10 años anteriores. Desde el año 2013 se han entregado más de 6.000 bovinos lecheros a los pequeños productores. Brindamos asistencia técnica a casi 170.000 productores de la agricultura familiar en 4 años, comparado con 150.000 en los 5 años anteriores. En este marco de modernización y de tecnificación de la producción, programas como Prover, que benefició en total a casi 30.000 familias paraguayas, pone foco en minorías que están ávidas de lograr inclusión, como son las comunidades de pueblos originarios y los hogares liderados por madres solteras. En este marco, hemos asistido a más de 9.600 familias de pueblos originarios y familias encabezadas por madres y o padres solteros. Para mejorar la asistencia técnica y apoyo permanente a los productores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha desarrollado una aplicación móvil, AgroAyuda, donde los productores pueden hacer consultas remotas y recibir asistencia técnica. Esta herramienta permite llegar de inmediato y a muy bajo costo. Esto es clave para dar soluciones a tiempo para problemas de producción que requieren de respuestas rápidas, como son las plagas. Al igual que con los planes de educación y la telemedicina, tenemos que trabajar para dar difusión sobre la existencia de estas herramientas y capacitar en el uso. El tercer eje de trabajo es el apoyo a la comercialización de los productos de los pequeños agricultores para cerrar la cadena de valor. A través de ferias en todo el país, logramos que los productores vendan directamente al consumidor final. A través de estas ferias logramos canalizar más de 90 millones de dólares, casi 3 veces más en 4 años comparado con los 10 años anteriores. Estas ferias generan beneficio para todos los sectores de la sociedad, ya que al eliminar a los intermediarios mayoristas y minoristas nos permiten que los productores accedan a un mejor precio y los consumidores también ahorren a la vez de recibir productos frescos y de alta calidad. Estas ferias beneficiaron a casi 85.000 familias de los productores, comparando con solo 25.000 en los últimos 10 años de gestión. El cuarto eje de trabajo es dar acceso. Esto es fundamental y necesario para que puedan lograr el desarrollo, el máximo potencial que ofrecen sus fincas, consolidando así el desarrollo sustentable de largo plazo. Por eso, en estos 4 años la cantidad de créditos desembolsados es casi 30% más. Crecimos de 150 mil desembolsos en los 5 años de gobierno anterior a más de 193 mil en estos 4 años. El monto de desembolso creció 66%, de 122 millones de dólares desembolsados en la administración anterior a casi 204 millones de dólares en estos 4 años. Este crecimiento es posible gracias a una importante mejoría en la gestión de créditos, ya que si bien los desembolsos crecieron 66%, la recuperación de capital creció 70%, de 102 millones de dólares en la administración anterior a 174 millones de dólares en esta administración. Con este mismo enfoque, la cantidad de créditos otorgados creció 28% y la cantidad de créditos pagados al crédito agrícola de habilitación creció un 34%. Esto se logró no solo con la gestión, sino con un gran esfuerzo de educación financiera. Así como el Paraguay necesita ser confiable para atraer inversiones, trabajamos para que los pequeños productores entiendan la importancia de ganarse la confiabilidad del sector financiero formal y poder acceder al capital necesario para su desarrollo. En materia de orden y seguridad, enfrentamos uno de los desafíos más difíciles. En primer término, quiero compartir con ustedes el diagnóstico que el Ministerio del Interior realizó a principios de esta administración. 10 años atrás, la Policía Nacional tenía cerca de 14.000 funcionarios. Durante las desenfrenadas contrataciones del 2003 al 2013, en que se contrataron más de 80.000 funcionarios públicos, 10.000 fueron contratados en la Policía Nacional, lo cual hizo crecer la nómina a 24.000 funcionarios. A pesar de haber contratado 10.000 funcionarios en el 2013, contábamos con solo aproximadamente 5.000 policías en calle. Había mucha gente, pero en general los recursos humanos estaban mal seleccionados, mal capacitados, mal ubicados y con pocos equipos, armas, recursos tecnológicos, etc. Todas las instituciones del Poder Ejecutivo habían asumido el compromiso de preservar transversalmente 4 principios administrativos fundamentalmente necesarios para corregir el rumbo del país. Los 4 compromisos administrativos fueron: austeridad en los gastos rígidos, transparencia en la gestión, lo público en público, calidad de gasto cuidando el dinero de la gente y priorizar la inversión en los temas que son fundamentales para el bienestar ciudadano. Con estas limitaciones, el Ministerio del Interior elaboró un plan estratégico de largo plazo, donde se asume la responsabilidad de realizar una transformación desde adentro, trabajando en revalorizar los recursos existentes sin contrataciones desmedidas. El enfoque está en 3 ejes: actualizar y modernizar la doctrina policial, fuerte inversión en tecnología de seguridad y capacitación para fortalecer la vocación misional y adoptar nueva doctrina y tecnologías. Este es el camino correcto para una transformación profunda en el largo plazo, que está empezando a dar sus primeros frutos. Con esta visión de futuro, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han trabajado en forma conjunta para la implementación de varios sistemas tecnológicos que son parte de una nueva doctrina e incorporaron programas de capacitación para los agentes policiales en servicio. Los últimos años hemos implementado con éxito la refuncionalización del 911 y su expansión a las principales cabeceras metropolitanas del interior del país. El proceso de investigación de delitos se fortaleció con los sistemas de identificación biométrica y análisis de balística, AFIS e IBIS. El sistema Bravo es el nuevo departamento de inteligencia que aplica los últimos sistemas tecnológicos. Gracias al trabajo de inteligencia, estamos mejorando nuestra gestión contra el crimen organizado. Logramos la captura de 3 cabecillas, armas de fuego incluyendo granadas de mano e incautación de varios bienes que permiten desarticular estructuras operativas. Delitos como los asaltos a los cajeros automáticos, que eran un grave problema, no se registran desde junio del 2015. En el último año se han inaugurado más de 44 comisarías totalmente refuncionalizadas para poder incorporar los nuevos procesos y tecnología que dicta la doctrina moderna policial. Hace poco más de un año ingresaron los Lobos con preparación táctica para el combate al crimen organizado. Hace pocas semanas ingresó el grupo Lince, especializado en delitos urbanos callejeros. Este equipo, en sus primeros días, logró 86 detenciones, creando un rápido impacto que disminuyó significativamente los delitos de motochorros. Esta semana se inauguró oficialmente el sistema Marandú, que reemplaza el arcaico libro negro que registraba las denuncias policiales. El sistema Marandú digitaliza las denuncias policiales. Los trámites serán más rápidos y la copia podrá ser retirada al momento. Pero lo más importante, reducirá exponencialmente el subregistro de delitos. Esto significa que la estadística de incidencia de delitos va a crecer significativamente. No van a ser noticias lindas, pero esto es necesario y fundamental. Así podremos dimensionar con alta precisión y comprender los patrones de comportamiento del delito. Esta información nos permitirá ser más eficientes en la distribución de los recursos. Con esto, esperamos ser más efectivos en la lucha contra el crimen. Hemos terminado también la reglamentación de la nueva Ley de Reestructuración y Transparencia de la Policía Nacional. Es una de las herramientas fundamentales para lograr dos aspectos claves en la operativa. Redefinir el organigrama jerárquico para facilitar la ejecución de la nueva doctrina y los nuevos procesos. En este punto se reduce la burocracia, dando mayor autonomía a los jefes departamentales y empoderándolos en sus atribuciones. Elevar el nivel de transparencia, atacando directamente la corrupción policial que se esconde en la burocracia y la disociación de la responsabilidad y a través de un nuevo proceso disciplinario. Hemos hecho un gran esfuerzo para lograr la modernización de las fuerzas del orden. Estamos ejecutando con perseverancia inquebrantable el plan de transformación interna para tener una policía más moderna, tecnológica, científica y efectiva. Estamos contentos con los avances, pero al mismo tiempo somos conscientes del largo camino que nos queda por recorrer, transformar por completo una institución de 24.000 personas no es tarea fácil. Nuestro peor enemigo es el crimen organizado, en particular el narcotráfico y los delitos de lavado de dinero. Nuestros logros contra este flagelo son buenos. Este gobierno ocasionó el mayor perjuicio económico de la historia del narcotráfico, sumando cargas incautadas, logística desarticulada y producción destruida, el perjuicio asciende a más de 124 millones de dólares en 4 años. Esto es más que el doble del total que los 5 años de la administración anterior, solo 331 millones de dólares, y aún nos queda un año más de lucha. Nos falta mucho por hacer en materia de seguridad, pero quiero agradecer sinceramente a los responsables de estas instituciones por su gran esfuerzo por devolverle el prestigio y la credibilidad a los agentes del orden. Hemos repasado los avances, pero también debemos revisar con ojos críticos los temas urgentes que siguen pendientes. El combate al crimen organizado, en particular los delitos de lavado de dinero, el narcotráfico y la piratería, deben seguir siendo una prioridad. Debemos fortalecer todas las instituciones vinculadas con el orden, seguridad y justicia, y sobre todo evitar que el dinero de estas mafias tengan injerencia en las políticas públicas. Para eso debemos entender que la semilla del crimen es la inequidad y la falta de oportunidades para la gente. El abono es la impunidad que resulta de la debilidad de las instituciones. Para poder implementar políticas públicas que ofrezcan a todos los paraguayos y en particular a los sectores más vulnerables oportunidades de desarrollo económico y social a largo plazo, requiere que podamos mirar más allá de nuestras diferencias coyunturales y los intereses sectoriales al momento de gobernar. Los conflictos políticos no pueden seguir interfiriendo con las políticas públicas. Pongamos en perspectiva las prioridades del país y las necesidades de la gente. Revisemos los temas que tenemos pendientes, como por ejemplo, el presupuesto general de la nación no puede ser rehén de una disputa política. Los bonos soberanos son el instrumento para ejecutar las tan necesitadas obras a costos de financiación eficientes para el país. Yaciretá era una empresa inviable financieramente. Haber reducido su deuda de 18.000 a 3.805 millones de dólares la hace viable y destraba proyectos energéticos como Añacuá y la refuncionalización de 3 turbinas. Estos proyectos darán mano de obra a más de 3.000 compatriotas con una inversión de más de 1.500 millones de dólares durante los próximos 5 años. El convenio internacional con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano, que posibilitará el desarrollo de una hidrovía sustentable. A corto plazo, este proyecto podrá canalizar 6,5 millones de toneladas de grano proveniente de Mato Grosso del Sur por el puerto de Concepción, generando una dinamización económica de más de 50 millones de dólares por año para esta ciudad. Lastimosamente, este convenio está parado hace 3 años esperando su aprobación. Siempre habrá motivos para que los sectores políticos confronten. Ayer fue la quema de este Congreso, antes alguna elección, y mañana va a ser otra cosa, pero tenemos que aprender a ser patriotas y separar estas disputas para que no interfieran en las decisiones vinculadas con políticas públicas. Señores miembros del Congreso Nacional y líderes políticos en general, les invito a ser un ejemplo de transformación y madurez. Superemos la mala praxis contra el viejo modelo que busca fracasar los proyectos del gobierno en perjuicio de la gente para posicionarse mejor en las siguientes elecciones. Les invito a que seamos parte de una intensa pero ética contienda electoral en los meses venideros. Sepamos separar la política electoral de las políticas públicas y mantengamos siempre los intereses de la gente por encima de los intereses electorales. A la par del proceso electoral, trabajemos juntos en las políticas públicas, que son en beneficio del pueblo, que nos eligió como su representante. Que sea este un compromiso político de todos los sectores y sin fecha de vencimiento. Hagamos cuenta que habiendo alcanzado estas posiciones de liderazgo y decisión que hoy ostentamos, todos nosotros tenemos una responsabilidad muy superior a los intereses personales. No podemos usar nuestro talento y nuestra inteligencia solo para servir a nuestros intereses. Estamos casi obligados por Dios a servir a la gente, a ayudar y a guiar. En estos años hemos demostrado que con transparencia y cuidando la calidad de gasto del presupuesto público, se puede hacer mucho más para la gente. Hemos transformado la estructura del presupuesto general de la nación, reduciendo significativamente los gastos rígidos, y nos enfocamos en prioridades sociales y de infraestructura. El presupuesto general de la nación creció un promedio de 4% por año entre el 2013 y el 2017. Aún así estamos haciendo 14 veces más intervenciones contra la piratería para incautar 225 millones de dólares. Duplicamos la cantidad de camas de internación en el Instituto de Previsión Social. 600% más casas por año. 5 veces más mantenimiento de caminos vecinales. 86% más familias beneficiadas en los programas sociales de Tecoporá, Tecojá y Tenonderá. 300% más adjudicaciones de tierra por el INDER, 80% de las rutas que heredamos, 300% 25 más metros lineales de puente de hormigón, 500% más docentes capacitados, 400% más de cobertura al boleto estudiantil, la mayor inversión histórica en infraestructura educativa con 200 millones de dólares, 37% más camas para terapia intensiva, casi 3 veces más ambulancias, 140% más pacientes atendidos en sesiones de diálisis, con 78% más máquinas instaladas, 156% de incremento en inversión de medicamentos. Honorables miembros del Congreso Nacional, estos ejemplos dan testimonio que cuidando el presupuesto público se puede aumentar significativamente lo que generamos para nuestros compatriotas. Pero al mismo tiempo recorriendo el país y viendo las necesidades de la gente, nos damos cuenta que nos falta muchísimo. Por ese motivo, necesitamos preservar el modelo del trabajo. Necesitamos renovar nuestros votos como servidores públicos, recordando siempre que el verdadero servidor público entra en política para dar y no para ganar. Los cargos electivos son un medio para servir y no un objetivo para servirse. Concluyo. Concluyo este mensaje al Congreso Nacional con una frase de su santidad, el Papa Francisco. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. ¡Viva la República del Paraguay!